La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. De fondo escuchamos hoy el tema clásico, El Testamento, compuesto por Rafael Escalona, interpretado por Rafael Orozco y el Binomio de Oro, como un homenaje a esa fiesta tradicional del Valle de Upar, que es el Festival Vallenato, que este año contó con ganador al señor Almes Granados Durán, de 63 años y oriundo de Mariangola, corregimiento de Valledupar. Es hermano de Ovidio Granados y Adelmo Memo Granados, de una dinastía vallenata tradicional. Era el 55º festival de la leyenda vallenata. Con esto tributamos un homenaje especial a esa tierra que es Valledupar. Igualmente, le decimos que la noticia del día hoy es que tenemos nuevamente precio del dólar por encima de los 4.000 pesos. Estaremos hablando sobre ese tema más ampliamente en nuestra próxima sección, y en la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña hoy, como siempre, el abogado David Enrique Amorocho Daza. David Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Amorocho, y a todos los ciberoyentes que se conectan a esta hora con Impacto Económico, colocando en el buscador de Spreaker Impacto Económico en vivo. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag en hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario. En Twitter me pueden encontrar como @AmorochoDaza. Doctor, qué bueno y qué refrescante escuchar un poco de nuestra cultura vallenata, porque pues usualmente ponemos rock, ponemos baladas, pero también es importante exaltar nuestra cultura colombiana y nuestra cultura vallenata, y qué chévere celebrar ya los 55 años de un festival tan importante como el de la leyenda vallenata.
Quiero decirle, David Enrique, que ahí ahora paralelamente vienen haciendo, además de que coronan al Rey de Reyes, que era Almes Granados, como lo decíamos ahorita, desde hace 4 años vienen coronando al Rey de Reyes de la canción inédita del Festival Vallenato, y este año la canción inédita de ese festival se titula La Parranda Vallenata, del abogado Gustavo Calderón, colega de usted también. Entonces, seguimos muy bien con que ustedes recuerden que están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify, a este programa. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Mario Castro nos apoya en el control máster, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno, y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Déjala que siga, yo la agarro bajando. Yo la agarro bajando. Yo la agarro bajando. Suena un poco irónico al negar que no he perdido la razón. Si estoy descontrolado.
Estamos escuchando el tema La Agarro Bajando de Gilberto Santa Rosa a propósito del tema central que vamos a tratar. David Enrique tiene la palabra.
Sí, a propósito de este tema central que vemos cómo sube y cómo baja el dólar como un trampolín sin control por parte de nuestros organismos dedicados al control de esta divisa y el valor de nuestro peso con respecto a las demás. Entonces, doctora Morocho, no siendo más, le dejo la palabra.
Muchas gracias. Las noticias de la semana, indiscutiblemente, es, y les voy a recordar cómo cerrábamos el año, la semana pasada en el escenario de la Feria del Libro, la verdad, qué experiencia tan bonita nuevamente. De la siguiente manera cerrábamos el programa la semana pasada en esta sección. Decíamos, ojo con la tasa de cambio, ya va otra vez en 3.930,95. Eso lo decíamos el martes de la semana pasada, aún en abril 26. Hoy estamos a mayo 2. Y el precio está en 4.004 pesos. Esto, indiscutiblemente, es un tema que preocupa. Y preocupa muchísimo porque, como en todo en economía, a algunos beneficia y en el caso colombiano a muchos perjudica. ¿Sí? Y les voy a decir que decíamos, ojo, porque en este programa venimos insistiendo que el Banco de la República es autoridad monetaria, óigase la otra palabra, cambiaria y crediticia, y que el banco no le viene haciendo honor ni a la parte monetaria ni a la parte cambiaria en materia de control. ¿Sí? Entonces muchos me podrán alegar, no, es que el carácter y orientación constitucional de el Banco de la República tiene raigambre neoliberal. Claramente que conocemos en impacto económico esto y nos adelantamos posiblemente a cualquier disertación con respecto a esto, pero les tengo que decir una cosa, con la función central de ser autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, el Banco de la República tiene herramientas de regulación con la cual se puede anticipar a estas cosas y además tiene una orientación en la jurisprudencia que le dice que tiene que ser consecuente con la aplicación del artículo 334 constitucional de lograr el pleno empleo y buscar que no solamente la política monetaria armonice con los temas monetarios, sino que armonice con todos los temas que efectivamente conduzcan a la búsqueda del pleno empleo. Y tener una tasa de cambio por encima de 4.000 y tenerla en esa volatilidad que viene pasando, ya estábamos anunciando hace unos días que estaba llegando a los 3.700 pesos y volver en menos de dos semanas y casi dos semanas y algo más a el precio por encima de los 4.000, la verdad que no da seguridad desde ningún punto de vista en la parte de hacer negocios. Sin embargo, también me irán a argumentar las personas que estarán dentro de los análisis e irán a decir, no, pero es que también hay un tema que es que el problema no es solamente de Colombia, sino del mundo. Podrá ser del mundo, pero indiscutiblemente usted tiene facultades internas para poder regular, y sobre esto el Banco de la República no ha dado el mejor ejemplo desde el año anterior, comenzando porque emitió más de 18 billones de pesos, más de 18 billones de pesos el año anterior. Entonces, ¿cómo queremos tener una inflación controlada? ¿Sí? Y hasta ahora, la verdad es que yo no veo política clara en manera de regulación que vaya hacia la búsqueda de lograr una tasa de cambio que coja un curso normal y que no tenga este sube y baja o este yo-yo que anunciaba el disco, que el tema musical que con el que comenzábamos en el día de hoy la transmisión de esta sección. Desde luego, volvemos a ser consecuentes con nuestras observaciones, y para nosotros no ha habido peor gestión en toda la historia de la Junta Directiva del Banco de la República que la que viene ocurriendo en este momento. Tenemos la inflación disparada, enseguida se irán a defender, les anuncio. El problema es que es mundial. No, señor. Aquí usted tiene que responder con las variables de aquí y anticiparse y buscar una mejor solución. Y el problema de la tasa de cambio ya viene hace varios tiempo, pero indiscutiblemente con el actual gerente del Banco de la República la situación se ha salido de verdad de cualquier tipo de control, y es el momento en que se corrijan las cosas. Uno dice las cosas aquí para que vayan calando y se vayan profundizando. Ahora, él se debe a un cuerpo colegiado, básicamente, donde hay 7 personas que están únicamente, óigase bien, únicamente estudiando esos temas. Entonces, lo que encuentra uno es que, nuevamente, lo que tenemos que decir con respecto a esto es que hay una absurda especulación, una especulación enorme. Y la verdad, volvemos a decir lo que hemos dicho en anteriores comentarios. ¿Qué problema es ver al mercado bursátil nervioso? A mí, particularmente, lo que me produce es un miedo horrible ver al mercado bursátil nervioso. Porque yo cada vez que veo al mercado bursátil nervioso, indiscutiblemente lo que veo como consecuencia directa es el efecto sobre la pobreza. Ese punto es fundamental. Mire, que usted tenga un hijo estudiando afuera y lo tenga a 3.700 pesos el dólar, y después en 2 semanas lo tenga a 4.010 pesos, indiscutiblemente eso le va a mermar los ingresos y le va a mermar, desde luego, el bienestar, no solamente a esa familia, sino a otras. Que tenga usted el dólar en esa situación y tenga negocios realizados de esa manera, entonces dirán los contrarios: ah, pero es bueno para las exportaciones. Sí, pero ¿para cuántos más es difícil tener un dólar tan alto? Nos estamos quejando por la inflación, y desde luego una de las razones especulativas que dan es que la inflación está alta. Entonces, si la inflación está alta, la defensa que se está haciendo es, desde luego, devaluar la moneda contra el dólar. Vaya y mire la inflación de Estados Unidos. La inflación de Estados Unidos está alta. Entonces, si yo te estoy comparando la moneda colombiana con la moneda de Estados Unidos, ellos tienen la misma enfermedad de nosotros. Entonces, no deberíamos tener la moneda tan devaluada. Para mí, aquí hay especulación de por medio, porque la misma enfermedad que tenemos nosotros, en el mismo quantum la tiene hoy Estados Unidos. Entonces, yo no veo sino razones especulativas en esto. No veo indicaciones de mercado. El mismo problema de inflación que tenemos nosotros, hasta con los mismos resultados, 7.9 fue la inflación el año pasado de ellos. Ahorita estuvieron en el 8.3, nosotros en el 8.5. Entonces ellos están igual que nosotros. El problema no es por ahí. Entonces, la segunda gran razón, especulativa también, no, que el problema es el resultado de las encuestas electorales. Señores, las encuestas electorales no han cambiado. Las encuestas electorales aquí las hemos venido diciendo porque hace parte de la esencia de la vida económica, porque lo que debe darse ahí es una propuesta económica para el cambio integral de lograr los fines sociales del Estado. Y resulta que uno siempre ha visto a un candidato arriba y a los otros que vienen atrás. Y eso es lo mismo que se sigue presentando. Entonces, ¿cuál es la razón ahorita? ¿Qué es lo que ha cambiado? No ha cambiado nada. Siguen ahí las encuestas con resultados similares. Lo único es que nos estamos acercando ya ahora sí a las votaciones en serio de la primera vuelta. Pero la verdad, por el resultado de la cuantificación, no. La otra razón que vienen sacando es la siguiente, que esperemos el resultado de la Reserva Federal, que va a aumentar las tasas de interés. Pues, desde luego, porque ellos sí siguen la orientación neoliberal total, igual que la sigue nuestra Junta. Aquí la Junta sabe la receta normal. Si se le sube la inflación, aumenta la tasa de interés. Hay que evaluar eso, lo decíamos la vez pasada. Y de seguro van a subir las tasas de interés. Yo no le veo a eso mucha razón de nerviosismo. Es algo de esperar. Pero desde luego, indiscutiblemente, aquí se les coloca un nervio inmenso, como si ellos no supieran que aplican cada vez que hay inflación el aumento de la tasa de interés. Desde luego eso va a ser la Reserva Federal, eso no se necesita muchísima incertidumbre, eso es una realidad. La Reserva Federal funciona como funciona la moneda, con política neoliberal, igual que la de nosotros. El Banco Central nuestro es construido bajo una orientación de raigambre neoliberal, se parió neoliberal por la nueva Constitución. Así lo enseño en mis clases, ¿sí? Entonces ahí no hay razón de incertidumbre, ¿sí? Y por el otro lado, sí, lo que se viene diciendo es que el encierro de Shanghái viene originando dificultades serias. Eso podría ser quizás una causa un poco más realista, y que no se sabe cuándo irá a terminar el encierro de Shanghái, y eso tiene desde luego a China, que hace muy buenos despachos a nivel internacional, frenando el comercio internacional de alguna manera. Eso podría ser una situación razonable, pero la verdad no es para que haya tanta especulación con respecto a esto. Entonces, señores, lo que sí invito yo es a que la Junta Directiva del Banco de la República haga honor a su raigambre y tome seriedad sobre este asunto, tome la rienda del asunto, y desde luego yo no les estoy pidiendo que intervengan el mercado, ni más faltaba. Lo que les pido es que ejerzan como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, buscando regulación mucho más anticipada para evitar este tipo de ping-pong, este tipo de yo-yo, este tipo de sube y baja en que se ha convertido el dólar. Entonces, como decía el disco, todo lo que sube tiene que bajar, pero ojalá baje pronto, porque como decía el compositor de la Junta Guajira a propósito del Festival Vallenato que invocábamos ahorita, la demora nos perjudica a los colombianos. David quería decir algo.
Sí, doctora Morocho, para aclarar un poco a la ciberaudiencia y a todos nuestros oyentes, ¿cuál es la importancia de Shanghái en los mercados y por qué estos encerramientos por COVID-19 en Shanghái, que supuestamente ya tienen que estar vacunados todos, cual me parece un poco extraño, tiene tan revolucionado los mercados? Y sí, prácticamente, ¿por qué es importante Shanghái?
Shanghái es importante porque es el principal puerto de China y porque hace parte esencial de la exportación de bienes algunos agrícolas, pero muchos manufacturados, para no solamente Colombia, sino muchos países de Europa y de Latinoamérica. Entonces, tener ese mercado parado, tener los containers parados y tener todo esto ha, desde luego, generado un retraso en el envío de los pedidos y de alguna manera ha podido generar escasez, que desde luego ya se tiene contada en la inflación que viene sucediendo, pero no es algo que genere un hecho subrepticio, genere un hecho sobreviniente. Antes, por el contrario, ya lo que se está esperando es que próximamente se le dé la solución y la decisión de poder abrir esto. Es decir, lo duro ahí ya pasó, no tiene por qué seguir siendo incertidumbre. Sin embargo, sería la parte más real. De esa manera le contestaría la pregunta a David para que se oriente desde luego mejor la audiencia de Impacto Económico. Segundo punto del editorial del día de hoy. La verdad, nos queremos referir, aunque este, repito, no es el tema que a nosotros nos cubra la temática nuestra, pero que es inherente desde luego a lo que viene, porque el resultado de lo que vamos a hablar es que se va a elegir al nuevo gran administrador de lo público, a la suprema autoridad administrativa del Estado. Y la verdad, esta elección presidencial cada vez más y ha venido sufriendo un deterioro que la verdad lo hemos visto básicamente desde los últimos 20 años. Esto ha perdido su curso y cada vez más se presentan manifestaciones más vergonzosas. Pero lo que viene sucediendo ahorita es mucho más vergonzoso aún. El curso que ha cogido esta campaña presidencial muestra la presencia continua del bajo perfil con que esta gesta comienza cada vez a evolucionar. Es clarísimo que lo que se busca es simplemente construir una serie de cortinas de humo, una serie de temas que nada tienen que ver con propuestas de transformación de Colombia, de construcción de Colombia, ni de reformas que permitan hacerlo, sino que lo que observa uno es un lenguaje en el cual se da un recital de propuestas irrealizables en la mayoría de los candidatos, tanto de los que van arriba, punteando, como los que van en el medio, y los que van abajo, pero se parecen absolutamente todos. Es decir, la magnificencia, sí, la majestad de ser presidente de la República, eso hace rato se perdió en Colombia. Aquí, básicamente, lo que uno observa es que de todos los candidatos que hay, ninguno tiene un claro perfil de estadista. Y además, lo que observa uno es que al parecer no les interesara sino dejar una serie de situaciones de un lenguaje como que hablemos de esto porque este es lo que quiere oír la población, sin colocarle fundamento, sin colocarle la parte financiera, sin ni siquiera incrustarlo en la parte constitucional y desde luego en la parte jurídica. E igualmente, señores, no solamente esto, sino que ahora, desde luego, buscando todo ese recital de propuestas irrealizables que vamos a comentar acá en todo este mes de mayo, antes que se dé la primera vuelta por cada uno de los candidatos, también encuentra uno que ahora el tema se viene calentando únicamente porque ahora hay denuncias entre candidatos de temas que lo que hacen es distraer, colocar cortinas de humo para que estos no se refieran a lo que realmente se tienen que referir. ¿Cómo es que van a gobernar? ¿Cómo es que van a suplir la falta de gobierno que viene teniendo este país hace muchísimo tiempo? Y que ha sido la constante en los últimos 20 años y en muchos más prácticamente. Para que haya de verdad una rama administrativa que responda a las realidades del Estado y al cambio estructural que tiene el país, ¿no? Ahora, el nuevo escenario, el nuevo show que hay, es que se presentan denuncias entre ellos, infiltraciones entre ellos, y entonces ahora salen amenazas contra la vida, y entonces contesta de una vez el ministro de Defensa y el presidente de la República que quien denunció la amenaza es la persona más una de las personas más protegidas del Estado, y con eso distraen a toda la población y del tema fundamental, ¿qué? Y fuera de eso, siguen las declaraciones rastreras entre unos y otros, no se respetan, pero ellos creen que es que no se respetan entre ellos, sino que están irrespetando un pueblo que está ávido realmente de propuestas, que está ávido realmente de cambios, que está ávido realmente de conocer cómo es que vamos a superar esta situación. Mire, esta semana salió una encuesta, salió unos resultados del director del DANE, en el que dicen que hemos disminuido la pobreza monetaria y hemos disminuido la pobreza extrema. Y entonces usted comienza a mirar y qué felicidad, disminuimos en un millón de pesos, en un millón de personas, las personas que hoy viven con 361 mil pesos en Colombia. Yo digo, ¿será que el pueblo colombiano entiende esto? ¿Será que el pueblo colombiano entiende que cuando dicen que hay muchísima gente padeciendo hambre, hay muchísima gente que hace solamente una comida diaria y otra máximamente dos? ¿La gente dimensiona eso? Pese a que tenemos la gran cantidad de alimentos, la gran cantidad de pescado en nuestras costas, y después dan el indicador de la pobreza extrema. Y entonces que también se bajó porque 1.500.000 personas están hoy con el presupuesto de 161 mil pesos mensuales para sostenerse. ¿Qué es esto? ¿Eso es vivir bien? ¿Eso es mejorar? ¿Eso es lo que quiere seguir viviendo el país? ¿El país quiere seguir viviendo bajo la esfera de los subsidios? ¿De los subsidios que no dan exactamente la solución que necesita este país? Todo eso es lo que se esconde en esas cortinas de humo que ahora lanzan. Entonces, se viven diciendo faltas de respeto entre unos y otros. Ahora hasta se denuncian y entonces el espectáculo queda vivo, pero el pueblo queda pendiente verdaderamente si estos candidatos tienen en realidad la raigambre, el peso, ¿sí?, el valor, ¿sí?, y la formación para poder responder al nuevo reto que tienen, que es administrar a Colombia como un todo. Porque es que hay algunos de los candidatos que ni siquiera saben qué es lo que van a administrar. Porque hay algunos como que se recuerdan de sus tiempos de alcalde y cree que van a seguir administrando un territorio y se les olvidó que ahora lo que van a administrar es el país y que al país toca mirarlo como un todo, como una unidad nacional. Entonces, señores, yo simplemente quería decir esto. Oyentes de Impacto Económico y de todo el país, no se dejen distraer. El país no anda por buenos resultados. Esto, los verdaderos hechos, es que tenemos un país cada vez más sumido en la pobreza y que la pobreza aún se agranda con el hecho que nosotros no queremos ver realmente la respuesta que a este país le conviene. El país necesita aumentar su producción y vivir menos del pensamiento de que a cada respuesta le vamos a encontrar un subsidio. No, mientras este país no produzca, no va a haber riqueza en Colombia. Y de eso ninguno de los candidatos que están habla. Y el presidente de ahora duró 4 años y apenas comienza a decir un recital que no va a poder ejecutar. Con esto y de esta manera le doy la palabra a David Enrique, que quiere cerrar la sesión.
Sí, doctor. Este tema es supremamente importante para nuestra democracia y es un tema que se analiza un poco desde la filosofía, también la sociología, y es el tema de la sociedad del espectáculo, cómo la transmisión de las noticias, la transmisión de la información como una forma inmediata, rápida, ágil, sin mucha reflexión, ha modificado la forma como los ciudadanos y en las democracias consumen la información. Y esto ha permeado naturalmente, como en todos los aspectos, a la política. Y el problema de que los candidatos no se dediquen a defender sus propuestas, sino que se dediquen a atacar a otros, es porque simplemente da más clics, da más visibilidad, ¿sí? Y finalmente, tristemente, eso es lo que importa en una sociedad del espectáculo un poco como la que vivimos, y no es un problema solo de Colombia, es un problema que afecta a la mayoría de democracias occidentales. Véase, por ejemplo, el caso de Estados Unidos en las elecciones pasadas, el Biden contra Donald Trump, también Hillary Clinton contra Donald Trump. Esto fue un show, un circo de la democracia y no una fiesta de la democracia. Esto fue acusaciones de un lado, acusaciones del otro, y al final del día no se sabía qué proponía cada cual. Lo mismo ocurrió en las elecciones pasadas aquí en Colombia, y lo mismo está ocurriendo en estas elecciones, y muy posiblemente lo mismo vaya a ocurrir en las siguientes, porque es un tema de exposición, de información y de popularidad. Parece ser que la democracia es un concurso de popularidad y no un concurso de competencias. Es una crítica que se le hace a la democracia desde tiempos inmemoriales, pero nos podemos poner un poco filosóficos al respecto y ponernos un poco toscos como Sócrates, que odiaba la democracia, pero no estamos en eso. En este momento estamos mirando cómo podemos hacer que el ejercicio de las elecciones sea un ejercicio más democrático desde impacto económico, y por eso, con transparencia, estamos haciendo los análisis de los planes de gobierno de cada uno de los candidatos, que va a ser nuestra siguiente sección. Muchas gracias.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Este es mi caso de la vida real. Ojalá nunca toque las puertas de su hogar.
Estamos escuchando la canción Ana Milé, cuyo contenido es muy concomitante con esa falta de financiamiento que vamos a comentar en estos dos programas que esperamos terminar en el día de hoy, el de Gustavo Petro, que comenzábamos en la Feria del Libro, y el del señor Federico Gutiérrez, a quien iniciamos su comentario en el día de hoy. Colocamos este tema porque indiscutiblemente la falta de financiamiento, la falta de sustento jurídico de muchas de las propuestas, desde luego generan una rima muy importante con este tema musical, y desde luego lo dan en ese tema que ustedes están escuchando ahí en el fondo. Me pintó pajaritos en el aire. Eso es lo que parece básicamente el sustento, la falta de sustento financiero y la falta de sustento de jurídico de la mayor parte de lo que hablan estos dos candidatos. En la semana anterior veníamos diciendo que el señor Gustavo Petro venía hablando en sus discursos de plaza, que al parecer ahora lo suspendió por algunas razones de amenaza que él ha expuesto sobre su vida. Entonces, en el tiempo en que lo hizo, habló de que iba a multiplicar de distritos de riego el país, sí, y que lo iba a hacer por obra pública, y que el hecho de que se hiciera por obra pública y en el evento de que esto tocaba financiarlo, lo iba a hacer con impuestos, pero la idea que habló él de hacerlo con impuestos, lo hizo y lo dice con impuestos exigibles en tierras, y en tierras que después serán distribuidas a los campesinos. Entonces, cuando uno observa una propuesta de este tipo, indiscutiblemente desde el punto de vista sistemático, armónico e integral que tiene la hacienda pública como tal, encuentra uno que no hay coherencia y que no hay un sustento claro ni en la ley ni en materia constitucional de este tipo de propuestas. Claro que los distritos de riego se necesitan y que impulsar al campo indiscutiblemente es la mayor coincidencia que podría tener una propuesta de eso con mucho de lo que nosotros venimos hablando en impacto económico de la naturaleza como brújula de desarrollo. Pero esto es una propuesta irrealizable. Hasta el momento, en Colombia, lo máximo que se puede hacer es canjear los impuestos por obras. Pero los impuestos por tierras no. Eso no es posible. No está dentro de la ley. Los impuestos se cobran en dinero. En casi el 99% de los tributos. Solamente un 1% de los tributos es exigible en especie, pero porque ya la ley lo ha dicho, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Desde antes de la década de los 90, finales de los 80, con la retención cafetera, sí, y el impuesto de pasilla y ripio. Pero del resto no es posible conseguir impuestos en especie en Colombia. Entonces, para hablar de esto, tienen que decir que se va a hacer una reforma tributaria. Y desde luego yo les digo algo, un presidente de la República actúa en el esquema de una división tripartita de poderes, mediante la cual se da el equilibrio de poderes. Y dentro del equilibrio de poderes hay alguien que decide la parte tributaria, y el que decide la parte tributaria es el Congreso de la República. El gobierno presentaría la propuesta para ver si eso es válido y si eso es consistente. E indiscutiblemente ahí no va a haber consistencia. Porque desde luego ese tema es regulado desde otra órbita. Desde la órbita del derecho de la propiedad y desde la órbita de lo que se llama la reforma agraria. Entonces fíjense lo que ya he tocado. Se necesita una reforma tributaria, se necesita una reforma agraria, se necesita revisar el derecho de la propiedad en Colombia, porque es que usted va a canjear impuestos por tierras. Eso no tiene en el momento, en el derecho actual, la forma de poder llevarlo a cabo, ¿sí? Y finalmente, indiscutiblemente, esto desde luego genera un cambio de la constitución política de Colombia, porque habría que cambiar todo el esquema, sí, de la manera en cómo hoy se exigen los tributos, en cómo se reparte la tierra, e indiscutiblemente llegar a una situación que no es propia del derecho de la hacienda pública actual. Por otra parte, quiero comentarles que recientemente se han oído manifestaciones acerca de que 4 años no alcanzan. 4 años de gobierno no alcanzan para poder hacer todo lo que se tiene planeado, ¿sí? Pues yo les cuento algo. Aquí no son necesarias las personas. Aquí lo que es necesario son las instituciones y desde luego la aplicación irrestricta de la Constitución y la ley. Yo les quiero decir algo. Un país que nos dio un ejemplo a todo el universo al momento de iniciar su tránsito del feudalismo al capitalismo fue Japón, quien en el año 1950 aún era feudal. Y en su plan para ser la tercera economía más grande del mundo y para hacer su tránsito del feudalismo al capitalismo, hizo un plan de 50 años. Señores, en nuestra Colombia tenemos también un ejemplo. En la alcaldía de Bogotá, el señor Antanas Mockus presentó un programa que duró activo 25 años en Bogotá. Y le voy a decir, por ahí pasaron Antanas Mockus, Peñalosa, un señor Lucho Garzón, el mismo Gustavo Petro y nuevamente Enrique Peñalosa. Señores, no se necesita la misma persona, se necesita es coherencia, se necesita es brújula, se necesita es un plan. Y entender que el plan de desarrollo no es un plan mesiánico. El plan de desarrollo debe ser una ruta de desarrollo por varios tiempos. El plan de desarrollo es para planificar no el corto y el mediano, sino los tres, el corto, el mediano y el largo plazo. Y Colombia viene fallando hace muchísimos años en eso. Colombia necesita con urgencia modificar su ley de planeación y necesita hacer un plan de desarrollo con ruta de largo aliento. Ojalá los 50 años del Japón, sino al menos los 25 de Mockus. Pero necesitamos eliminar esta situación de tener un plan de desarrollo 4 años. Mire, yo les voy a decir una cosa. El presidente Santos del año 2014 al 2018 trabajó con un modelo de tercera vía en Colombia. En el año 2018-2022, la verdad es que yo no le encuentro identidad, al menos ideológica, al nuevo presidente en qué exactamente está. Pero en lo que aproximadamente está es en un modelo no estructuralista. Entonces, el país no puede seguir con esos saltos, con esa falta de identidad. El problema de nuestro subdesarrollo además se debe a eso, a que no tenemos una verdadera planeación y a que cada líder se cree un mesías, no señor, y que llega a las instituciones y perdóneme, le voy a decir esta expresión, leye de la historia. Todo lo que pasó atrás no sirve, eso es irrespetuoso, pero algo muy complicado, el que no conoce la historia la repite y el que quiere desconocerla aún con mucho más razones. No se necesita más de 4 años en personas, lo que se necesita es un plan de desarrollo de largo aliento que le dé una ruta clara a esto y que cada cual venga a gobernar, que aquí lo que se necesita es gobernar y para eso requerimos indiscutiblemente otra de las reformas estructurales que pide impacto económico, que es la reforma estructural a la ley orgánica de la planeación. David Enrique quiere la palabra, con el mayor gusto se la otorgamos.
Sí, claro, doctor Amorocho, es para manifestar mi completo, cómo concuerdo con usted en este tema. ¿Por qué? Porque 4 años, sí, es definitivamente son insuficientes para cambiar un país, claro. Pero es que el Estado no es una persona, no estamos en la monarquía absoluta de Luis XIV. El Estado no soy yo, el Estado no es usted, el Estado no es el presidente. El Estado son las instituciones y el imperio de la ley. La fortaleza del Estado y depende de sus instituciones. Por eso es importante trabajar en los 4 años que se tienen en construir un buen legado institucional y no en un legado personal. A Gustavo Petro, que es la persona a la que dice que finalmente 4 años no bastan, pues le recuerdo que a su némesis, a Álvaro Uribe, tampoco le alcanzaron 4 años, ¿sí? Y nuestra constitución prohibía la reelección en ese momento. Sin embargo, con el desdén clásico que tienen las personas que son extremadamente populares en una democracia, modificaron un articulito, se valieron de ciertos medios no muy convencionales en política, ojalá, espero que no sean tan convencionales ni tan seguidos, como la GIS política, un escándalo que todos sabemos. Lo que ocurrió, que fue que simplemente se compró el voto de una congresista para que se aprobara el acto legislativo que modificaba la Constitución. Y lo curioso es que después de esos 8 años no fueron suficientes, iba por más. Ahí fue cuando la guardiana de nuestra Constitución dijo, no se puede, no señor, aquí se queda el tate quieto, y desde entonces se ha intentado gobernar en cuerpo ajeno. Le tuvo éxito una vez, otra vez no tuvo éxito, ahorita vamos a esperar, pero a lo que voy es que los regímenes populistas, que son supremamente populares con las personas, suelen tener esta autopercepción mesiánica de que 4 años no nos alcanzan y de que finalmente, al final de los días, ellos son el Estado. Entonces, mi consejo es que dejar de pensar en tanto acto legislativo, tanta modificación a nuestro orden constitucional, y más bien trabajar con lo que se tiene y modificar lo que se puede modificar, que es muchísimo, y el legado para atacar los problemas como la pobreza, la desigualdad y todos los demás problemas que aquejan a nuestra nación, se pueden hacer con las herramientas comunes y no necesita más de 4 años. Además que la puerta volvió a quedar cerrada después de que el señor Santos la cerrara con otro acto legislativo. Bueno, el Congreso la cerrará con otro acto legislativo que prohibía la reelección. Entonces, vamos a ver en qué termina esto y sigamos con el siguiente candidato.
El candidato con el que iniciamos el análisis ahora es el señor Federico Gutiérrez. Le digo así porque así se llama, ¿no? Entonces, él comienza a hacer en sus 73 páginas un diagnóstico de la situación colombiana, y lo que más resalta es que observa una Colombia insegura, con crecimiento insuficiente, con baja productividad, con desempleo, con pobreza y con desigualdad. Y dentro de su análisis habla de una reforma a la justicia, del fortalecimiento de las instituciones, de la construcción de infraestructura, de la creación de empresas, de una reforma pensional y del ataque a la deforestación ilegal y del impulso a las fuentes de energías renovables. Esta es la parte diagnóstica del señor Federico Gutiérrez. Luego dice que va a colocarle bastante énfasis a la denominada lucha contra la corrupción, al fortalecimiento de la seguridad y de la justicia, y a la aplicación del proceso de paz, a la atención integral de víctimas del conflicto y a la política exterior. Y habla de la unificación de los enfoques de los entes de control, es decir, de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría General de la República y algunas superintendencias. se coloca uno a revisar en las 73 páginas esta orientación diagnóstica que hace el señor Federico Gutiérrez, y no encuentra uno dentro de todo el texto ninguna respuesta a que hay un recital de buenas intenciones que ameritaron algún estudio de lo que el público quería oír, y le colocan algo de lírica. Y el señor Federico Gutiérrez termina diciendo: voy a construir sobre lo construido. Y buscaré las adaptaciones a la tecnología del siglo XXI, a la obligatoriedad de la facturación electrónica. Perdóneme una cosa, la obligatoriedad de la facturación electrónica ya está. Eso no es ninguna propuesta nueva, eso está en funcionamiento, ¿sí? Pero creo que en eso se cuida al decir que va a construir sobre lo construido. Igualmente, dice que se piensa abrir al comercio exterior. No estudia por ninguna parte la dificultad del frente externo. El frente externo de nosotros es de las cosas más difíciles en materia deficitaria que tenemos hoy día. Eso no lo habla. Tenemos el déficit más alto en materia externa en Colombia. Es de 6.4% del PIB y él va a abrir más el comercio exterior. Nosotros no estamos produciendo. Entonces, si nosotros nos abrimos más al comercio exterior, lo que se nos van a impulsar son las importaciones. Por ningún lado se le observa al señor Federico Gutiérrez cómo es que va a fortalecer institucionalmente al país. ¿Será que lo irá a hacer con reducción burocrática? ¿O cuál es la reforma administrativa que propone? Por ningún lado habla de una reforma administrativa integral al Estado. Esa es otra de las reformas que impacto económico viene insistiendo hace mucho tiempo que tiene que hacer el Estado. Carece absolutamente esta iniciativa de cómo va a hacerlo desde el punto de una reforma administrativa. ¿Cómo es que va a poner a funcionar a la justicia nueva que quiere? ¿Cómo es que va a poner a funcionar esa coordinación de enfoques entre la Procuraduría, la Contraloría General de la República, etcétera? Es decir, es solamente un listado de intenciones. Y por otro lado, cita algunas cosas que ya están. Sigue el señor Federico Gutiérrez diciendo lo siguiente: vamos a apoyar al campo sobre la base de vías terciarias. Señores, el campo no solamente son vías terciarias. El campo son, como lo decía el otro candidato, también distritos de riegos, construcción de infraestructura, política clara en materia del campesino y la ruralidad, etc. Señores, va a mantener los subsidios, pero quiere una reforma pensional. Quiere reducir de 25 a 22 años el tiempo de cotización para una pensión para los trabajadores de un salario mínimo, y que se fortalezca con pensiones, y transforma el esquema BEPS como un régimen semicontributivo para que con las devoluciones de saldos y parte de los subsidios bien focalizados se brinde un ingreso vitalicio. No modifica la edad de jubilación ni los regímenes especiales. Señores, y coloca esto: aumentar el subsidio de Colombia adulta mayor a 330 mil pesos. Es decir, todo suena bonito. Me pintó pajaritos en el aire a 330,000, pero ¿de dónde lo va a sacar? Ni siquiera habla de una reforma tributaria clara. La lucha contra la deforestación es un llamado a la bandera. Las energías renovables ya se trataron en la ley 2099 del 21. Señores, finalmente dice que va a fortalecer los fiscos territoriales, incrementándoles el sistema general de participaciones. ¿Y cómo va a incrementar el sistema general de participaciones si no incrementa los ingresos corrientes? Y para incrementar los ingresos corrientes tengo que incrementar los ingresos tributarios, y para eso necesito una reforma tributaria. Entonces, señores, la verdad, esto es solamente un diagnóstico con un listado de intenciones irrealizables que no tienen ningún agarradero financiero. Señores, Federico Gutiérrez está proponiendo solo un recital sin fundamento financiero. Esto es la realidad de este programa. Uno no puede aumentar los fiscos de las entidades territoriales sin hacer una reforma tributaria. Por cualquiera de los caminos que usted quiera coger, se va a encontrar indiscutiblemente con la reforma tributaria. Y más, si le digo una cosa, en agosto usted llega y va a encontrar la olla raspada. Señor nuevo presidente, vaya pensando en colocar bajo su brazo una reforma tributaria. De esta manera, entonces, terminando el comentario al programa de Federico Gutiérrez, despedimos nuestro programa directamente diciendo que nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Mario Castro nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó David Enrique Amorocho Daza, a quien se puede seguir también como él lo indicó. Igualmente, quiero decirle que me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía. Oiga, y no se dejen pintar pajaritos en el aire. Impacto económico se los develará y se los seguirá develando en cada uno de los programas que iremos comentando. Y recuerden que cuando alcancen un peldaño más de triunfo, sube 3 escalones más de humildad, porque así garantizarás sostenibilidad en tu éxito. Un abrazo y una feliz semana para todos.
Porque como Pedro por su casa aquel hombre se paseó, con la risa te engañó, se robó tu corazón, y lo que tú y yo planificamos un futuro realizar, en sueños quedó al llegar aquel hombre a nuestro hogar, quedó un camino de piedra y filo, y la revancha queda el destino. Luz de esperanza corre y alcanza, justicia arriba está la balanza. Firme y altiva sigue tu vida, no pares niña, aún no está perdida. La mano fuerte que hoy te fue esquiva, tierna y segura parece y ríes. No llores, no llores, mi niña, no llores, no llores más, no llores. No llores, no llores, no llores más.
No, por favor.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.